tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana, una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque. Hoy es el lunes 27 de agosto. Estamos en todas las plataformas de radio, televisión Martí y martinoticias.com, así como Facebook Live. Indudablemente también le vamos a dar las gracias a la audiencia, tanto dentro de Cuba como aquí en el exterior. Y nuestro equipo, que está conformado por el ingeniero de sonido y Abra, y nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, en La Habana, Cuba, en toda la isla, ¿no? Más bien, continúa la saga de reuniones, asambleas para reformar lo irreformable, la Constitución de Cuba. Ahora añaden para consumo externo, más que todo, ¿no? Pues posiciones de primer ministro, vicepresidente y presidente, con términos de mandatos y todo, ay, con algo muy especial, un ingrediente nuevo, limitaciones de edades para ejercer los cargos. Me voy con quien desde luego siempre me ayuda a desenredar esta madeja de verdades y mentiras escondidas. En definitiva, me voy con Eugenio Yáñez, quien es el director de Cuba Análisis, un tanque de pensamiento. Buenas tardes, mi querido Eugenio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo para ti y para todos los oyentes y televidentes en Cuba y en todas partes.
Bueno, tal parece que sería la primera vez que Cuba iba a tener un primer ministro. Parece que es la primera vez que iba a tener un presidente, un vicepresidente. Pero sí me llama la atención, y después quiero compartir dos notas contigo, lo referente a los términos de cargo, pero a el tope de edades entre 35 a 60 y pico, lo cual quieren como que marcar un distanciamiento de esa gerontocracia perversa que ha estado empoderada en Cuba por 60 años. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio?
Sí, mira, en primer lugar, una cosa no voy a decir, ¿no? El cargo de primer ministro no es un invento nuevo en Cuba.
Lo fue Fidel Castro.
No, antes de Fidel Castro, en tiempos de Ramón Grau San Martín, de Carlos Prío y de Fulgencio Batista, había primeros ministros.
Claro.
Cuando Fidel Castro se hace primer ministro en el 59, lo que está es recogiendo una tradición que venía de antes.
Ajá.
La diferencia es que el primer ministro se subordinaba al presidente. Cuando Fidel Castro se hace primer ministro, entonces es el presidente que se tiene que subordinar a él. Como el presidente Urrutia no quiso, Fidel Castro lo destituyó.
Correcto.
Y entonces nombró a Ortico, que estaba dispuesto a subordinarse a lo que fuera. Y por eso fue presidente durante 17 años. Ahora, sobre los términos.
Ajá.
Vamos a acordarnos también que siempre la Constitución, y en todos los países prácticamente, establece un mínimo de edad para ocupar el cargo de presidente.
Uh-huh.
Si no, terminaríamos un día con un muchacho de 18 años como presidente.
Con un anciano de 104.
Exactamente. Ahora, lo interesante o lo novedoso sí es la limitación en la edad máxima, lo cual quiere decir, fíjate, si tú dices 60 años y en el momento que estamos, eso significa que ningún combatiente de la revolución, sea en la guerrilla o sea en la lucha clandestina, podrá nunca ser presidente ya. ¿Por qué? Porque simplemente hace 60 años, por lo tanto, aunque hubieran tenido 3 meses de edad, ya tendrían hoy, en ese momento, más de 60 años de edad.
Uh-huh.
Conclusión, la presidencia de Cuba y el poder máximo es exclusivo para Fidel Castro y para Raúl Castro. A partir de ahí, todos los demás limitados en edad y limitados en tiempo.
Quiero compartir fíjate contigo.
La donde está.
Sí, pero fíjate, mira, qué interesante, ¿no? Porque todo esto viene, pero yo quiero compartir contigo notas que ha ido publicando el periódico estatal, ¿no? El Granma, el único que hay en Cuba que tiene más dos páginas y medio, tres. Y es que mientras se debate en la calle y en las redes la inmovilidad del unipartidismo y la omnipotencia del Partido Comunista de Cuba, pues ellos sencillamente hablan de la Carta Magna, vigente desde el 76, como la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Y aquí es donde viene lo interesante del por qué yo particularmente creo que todo esto no es más que un ejercicio en el vacío, una letra grabada en piedra, en una piedra más dura que donde está el que era comandante en general de la República de Cuba muchos años. El pluripartidismo es el gran instrumento del imperialismo para mantener a las sociedades fragmentadas, divididas en mil pedazos, convierta a las sociedades en sociedades impotentes para resolver los problemas, defender los intereses, cita el Granma, de acuerdo a un discurso de Fidel Castro, porque recordemos que esta propuesta de nueva constitución está basada en pensamientos y criterios de Fidel Castro. Dime algo en cuanto a esto.
Mira, en primer lugar, no nos vamos a olvidar, Fidel Castro nunca en su vida ganó una elección de nada.
Tampoco fue elecciones.
Ni como delegado, claro, ni como delegado de aula cuando estaba en la universidad, ni en la FEU, ni en ningún lugar. Fidel Castro incluso aspiraba a presidente de la FEU, de la Escuela de Derecho. El contrincante era Alfredo Guevara, su gran amigo, y Alfredo Guevara se retiró para que él pudiera ser el candidato, y ni así ganó. Entonces, por eso él le tiene pánico y terror al pluripartidismo. Como decía un amigo mío, él no temía tanto que lo pasaran por las armas como que lo pasaran por las urnas, porque nunca había ganado. Entonces, esta campaña contra el pluripartidismo es simplemente demagogia, porque los únicos lugares que progresan en el mundo son aquellos lugares donde hay diferentes partidos que compiten entre sí y se alternan en el poder. Donde hay un solo partido, como fue la Unión Soviética durante 70 años, como fueron los países comunistas de Europa del Este, simplemente fracasan, bancarrota, represión, y no se progresa. Entonces, toda esta campaña de que el imperialismo es el que hace el pluripartidismo, eso es mentira, eso es completamente falso. Porque el problema es que lo que tienen es un temor, pánico, a tener que competir con alguien. Entonces, la constitución y todo esto es algo que está, no nos olvidemos, por debajo del partido. Es decir, la constitución es, vamos a decir, para los mortales, para los seres celestiales, militantes del partido, la constitución no existe, según esta mentalidad.
Otra cosa. Entonces, también en lo que la producción busca precisamente esas palabras que tú citas, fueron citadas por uno de los miembros que participó en la supuesta renovación de la Constitución. Pero fíjate, este proyecto de Constitución tiene un preámbulo del documento y vuelve de nuevo a mencionar, y esto está todo basado en el diario de Fidel Castro, y habla sobre la traición a la patria. La traición a la patria es más grave, es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Te podrás imaginar refrendar una constitución donde, bajo el criterio de ellos, lo que ellos consideren traición a la patria ha merecido hasta ahora no solamente paredones de fusilamiento, ajusticiamientos extrajudiciales y muchas cosas más. Entonces, ¿dónde está lo nuevo de este referéndum? ¿Dónde está? Que, por cierto, ya abrieron el Capitolio para que la gente, como claro, lo acaban de renovar, están buscando pueblo para que el pueblo opine, para que el pueblo se sume. ¿Crees tú que hay temor de que haya una flaqueza, una ausencia de voluntad por parte del cubano hastiado ya de lo mismo?
Claro que sí, el temor es absoluto. Vamos a ir un poquito más atrás con lo de la traición a la patria. Ajá. Prácticamente en todos los países existe un delito de traición a la patria, que es un delito grave. Pero te pongo un ejemplo. En 240 y tantos años de independencia de los Estados Unidos, solamente 4 personas en 240 y tantos años han sido juzgados por traición a la patria. Uh-huh. O sea, tienen que ser delitos verdaderamente graves, porque los otros se juzgan por espionaje, por darle información al enemigo, por traición a la patria es algo extremadamente grave.
Efectivamente.
Pero lo complicado en Cuba no es eso. Lo complicado en Cuba es que te dicen, ok, que la traición a la patria es el más grave de los delitos y de los pecados y todo lo que tú quieras, ok. Pero, ¿qué significa traición a la patria? Ah, eso no está definido. Entonces, si tú dices abajo Fidel Castro, eso puede ser traición a la patria.
Desde luego.
O si tú le das información a la Agencia Central de Inteligencia, puede ser traición a la patria. Pero si te paras en el Capitolio y gritas, abajo Fidel, que aquí no hay comida,
es traición a la patria.
Entonces, traición a la patria puede ser cualquier cosa. Y como el delito es el más grave y merece el mayor castigo, cualquier persona en Cuba que no se subordine, carnerilmente. No sé si la palabra existe en español y si no la inventamos ahora mismo.
Mira, vamos a escuchar de paso las palabras del decano de la Facultad de Derecho con relación a todo esto.
Dale.
Que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la constitución no puede trazarle directrices al partido. La constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se le subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la constitución. Ni puede trazarle esas directrices al partido. Vendrán después directrices internas del Consejo.
Raúl Castro va a liderar el Partido Comunista de Cuba hasta el 2021. Entonces, ¿para qué hablar ahora de presidente, vicepresidente, primer ministro? ¿Cuál es el sentido que tiene todo esto? Yo creo que esto tiene un sentido de venderle al exterior, a los tontos útiles, a las personas que indudablemente quieren ver otro maquillaje en esa vieja dictadura, un cambio que no es real ni factible, y por eso el pueblo cubano ya está cansado de todo esto, Eugenio.
Exactamente, y si tú te fijas, ¿qué es lo que está diciendo aquí este decano de la supuesta Facultad de Derecho? La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana era una institución extremadamente respetable antes de la Revolución, pero se ha convertido lamentablemente en un prostíbulo desde el punto de vista moral. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El partido es el jefe de la mafia y hace lo que le da la gana. La Constitución es para todos los secundarios, para los ayudantes, los asistentes y los tracatranes, como dicen en Cuba. ¿Por qué? Porque el partido no tiene nada que ver con la Constitución. Hace lo que le da la gana y no tiene que darle cuentas a nadie. Si eso es una cosa democrática o constitucional, nada más que se lo creen ellos. Pero como tú dijiste, mucha gente en el exterior, viendo todo este alboroto, dicen que Cuba está cambiando. Incluso hay un caso que ha habido jueces de Estados Unidos en casos que tienen que ver con Cuba, que dicen que se puede deportar una persona a Cuba porque ya en Cuba, como hubo
elecciones, eso es increíble.
Y hay un nuevo gobierno, entonces ya no hay una dictadura.
Pero ahí tienes el cabildeo, cómo funciona a través de los elementos. Pero también hay algo que dentro de Cuba, en este momento tengo frente a mí una nota aparecida en nuestra página, ¿no?, de Martín Noticias, que dice: el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, invitó todos sus fieles a participar en la consulta del proyecto de constitución de la República de Cuba, pero desde una identidad eclesial. No entiendo.
Está tratando de decirle a la gente, es una manera de decir que digan algo, que no acepten todo lo que le pongan encima, pero que lo hagan siempre con mucho cuidado. Porque no quieren el choque de la iglesia.
No tengan miedo, 2018.
Exacto, pero te digo, compara eso con la posición de los obispos de Nicaragua frente a Daniel Ortega en este momento.
Qué pena, tristemente.
Entonces, es triste, pero por lo menos es algo que se pronuncia y le pide a la gente que vaya y participe en la discusión.
No, pero perdóname, esto puede tener también una lectura, y yo libremente lo digo. Esto sencillamente, que siempre la iglesia ha estado en momentos difíciles para esa tiranía, tratando como de tirar un manto para que, tú sabes, todo vaya más suave. Acuérdate de que el famoso diálogo entre Barack Obama, Raúl Castro, tuvo como vía a la Iglesia Católica en la figura de Jaime Ortega, entonces, y del propio Papa. O sea, en este momento, ellos están percibiendo que el pueblo no tiene ganas de decir más mentiras ni de creerse más mentiras, y vuelven a acudir al recurso manido de la Iglesia Católica. Eso lo digo yo responsablemente.
Pero déjame añadirte una cosa a esto que dijiste. La parte que participó por Estados Unidos de la Iglesia Católica en ese cambalache entre Barack Obama y Raúl Castro es el que está acusado en este momento de la infinidad de abusos infantiles en Filadelfia.
Lo leí.
Es decir,
lo leí, uno de los que fue,
¿sí? Lo que estoy
vaya,
diciendo, simplemente,
de los más importantes, de los brazos más importantes de la iglesia en aquel acuerdo.
Y no estoy hablando nada mal de la religión cristiana.
No, yo tampoco.
Lo que estoy diciendo es que los que la apliquen en la tierra son seres humanos y a veces con demasiadas debilidades, lamentablemente.
Bueno, Eugenio, pues muchísimas gracias. Te doy las gracias como siempre.
Un placer.
Cuando tenemos que tratar de desmontar mentiras, pues me voy a tu Cubanálisis. Ahí hay un tanque de pensamiento que no solamente nos ayuda a pensar en el exterior, sino también que ayude a pensar a los cubanos dentro de la isla.
Sí, señor, que es lo más importante.
Y bien que sí. Bueno, ahora me voy justamente porque, como todos sabemos, ha fallecido el senador John McCain. Fue una figura muy emblemática dentro de la historia norteamericana, veterano de la guerra de Vietnam, fue torturado, fue piloto. Y para hablarnos también de lo que es la figura de John McCain con relación al tema cubano, su posición, pues tenemos a Frank Calzón, presidente de Center for Free Cuba. Buenas tardes, Frank, y bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes.
Bien, indudablemente ha sido noticia, ¿no?, en el mundo entero el fallecimiento. Primero, su propia decisión de no recibir más medicamento ante un cáncer terminal. Pero me gustaría que tú, que has estado, que estás en Washington y que tienes mucha información, me hablaras un poco de ese McCain que fue tan crítico del régimen, que tuvo el coraje de denunciar a militares cubanos que habían intervenido en la tortura de norteamericanos en Vietnam. Y también el hombre que indudablemente mantuvo una postura desde su posición como senador fuerte contra la tiranía que ya cumple 60 años o va a cumplir 60 años en el poder.
Bueno, yo conocí al senador McCain en Washington cuando él era miembro de la Cámara de Representantes. Los congresistas, los miembros de la Cámara en los Estados Unidos se eligen cada 2 años. Quiere decir que en realidad tienen una campaña electoral constante donde hay no solo competencia dentro del partido, de los partidos políticos por cuál va a ser el candidato, sino después la elección en donde van un candidato por un partido y por otro. McCain viene de una familia muy históricamente muy relevante, porque lo mismo su papá, que su abuelo fueron almirantes de la Marina norteamericana. McCain tuvo una serie de discusiones a larga distancia con Raúl Castro, con Fidel Castro, y fue prisionero de guerra en Vietnam del Norte.
Estoy leyendo un artículo que es de Reuters, de James Pearson, que dice: Vietnam, John McCain ayudó a curar las heridas de guerra. Y esto pues habla mucho, ¿no?, de la nobleza que puede tener en un momento determinado un hombre que ya después de terminada la guerra, pues vio la necesidad, ¿no?, de que se cerraran heridas. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto?
Bueno, si se va a hablar de heridas, hay que comenzar hablando de las heridas del piloto joven John McCain, que cuando tumbaron el avión donde él era piloto, tuvo muchas heridas, tuvo un brazo enyesado, y en el libro de la biografía de él, y después en unas audiencias que hubieron en el Congreso de Estados Unidos, se explicó cómo el gobierno de La Habana había enviado oficiales de la seguridad del Estado, según el gobierno cubano, a ayudar a interrogar a los pilotos norteamericanos que La Habana decía que eran criminales de guerra. Pero la interrogación por parte de los agentes de Fidel Castro era una cosa muy especial. Porque en su libro el senador McCain explicaba que cuando lo estaban interrogando le quitaban el yeso y le volvían a romper el brazo para obligarlo a hablar. Después el senador McCain, que sí es un gran héroe para el pueblo norteamericano, le ofrecieron ponerlo en libertad, porque su padre era el almirante jefe de la Marina Americana en el Pacífico, y el señor McCain, John, dijo que no, que hasta que no soltaran a todos sus compañeros con él, él no aceptaba que lo liberaran. En estos días que se habla tanto de su presencia, de su valentía, creo que es importante que los cubanos en la isla sepan que él, a pesar de todas las gestiones y de las cosas que pudieran haberse hecho en un momento dado, nunca cambió de opinión. Él le mandó a decir a Fidel Castro varias veces que sí, que McCain tenía cierta flexibilidad, pero que primero La Habana tenía que poner en libertad a los presos políticos, tenían que respetar los derechos humanos, tenían que los cubanos en Cuba tener los derechos que tienen el resto del mundo civilizado.
Definitivamente, y te agrego que en el año 2014, en una declaración conjunta con el senador Lindsey Graham, pues estuvo en contra del anuncio del presidente Obama de aliviar las restricciones de Estados Unidos a Cuba y normalizar las relaciones. O sea, bueno, siempre...
Senador, perdona que la interrumpa. El senador McCain no estaba en contra de levantar sanciones ni de hacer una política diferente hacia Cuba, pero el senador McCain insistía que los cambios desde Washington tenían que venir acompañados de cambios por el gobierno de La Habana.
Muchísimas gracias, Frank, por este perfil de una persona que conoció de cerca al senador McCain. Que en paz descanse el senador McCain. Y desde luego, pues fue un héroe de guerra y un hombre muy importante para la nación americana. Esto es todo por mi parte en la tarde de hoy. Les espero mañana con más Tras la Noticia. A continuación, Luis Felipe Roja y Contacto Cuba. No cambien el dial. Que tengan todos una linda tarde. Nos vemos mañana. Gracias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.